Así que, aprovechando el tiempo, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la salvación. La salvación del Evangelio Eterno. Como hemos dicho, mis amados hermanos, el Evangelio no comienza en el Génesis, ¿ya? A partir del fracaso del hombre. Nosotros podríamos pensar así a grosso modo o rápidamente, ¿desde dónde Dios ideó el plan de salvación? Y podríamos citar Génesis 3:15, ¿cierto? Donde él habla de la simiente de redención. Pero no, se descubre por la Biblia que la salvación viene desde la eternidad, desde allá, desde donde nada existía, ya Dios tenía diseñado este plan glorioso de salvación. Un plan que está llevando, se está desarrollando, lo está llevando a cabo, y que nada ni nadie lo va a poder obstaculizar. Por lo tanto, vamos aprendiendo de que todos los tiempos que se han ido cumpliendo y los que se van a cumplir, son parte de este evangelio, de esta salvación gloriosa. Eso es lo que nos permite también entender este mismo día, ¿cierto? Aquí en Chile en lo particular, hay votaciones, se dicen históricas, se dicen trascendentales, en sentido humano podría ser, pero en la perspectiva del Dios eterno, Él lo tiene todo bajo control. Por eso que no podemos nosotros reducir o resumir, ¿cierto? O rebajar, mejor dicho, el evangelio o la salvación a un asunto meramente circunstancial, nacional, de los hombres, ¿ya? Todo lo que está pasando hoy día en Chile y en el mundo está minuciosamente autorizado por Dios. La Biblia dice, si un pajarillo, un gorrioncillo que no vale nada cae a tierra sin que Él lo permita, nada pasa sin que Él lo permita. Incluso ahí arreglón seguido dice, ni los pelos de tu cabeza. ¿No? Cuando uno se baña deja ahí un poco de pelo, ¿cierto? De la cabeza, que es, ni uno de esos, dice el Señor, cae sin que Él lo permita. Los conoce todos. Imagínense el control soberano. Ese día cuando veníamos de allá de Argentina veíamos tanta gente, ¿cierto? Conversábamos con los hermanos, todos con una individualidad, con un ADN particular, todos individuales, no hay una réplica exacta de uno de otro. Imagínense el control que tiene el soberano. Entonces, ¿cuánto más, hermano, de nuestra salvación? O sea, el Señor ha ideado un plan desde la eternidad que se manifiesta en el plano temporal y que se proyecta hacia la eternidad, que se va a llevar a cabo, ¿no es cierto?, sobre la base de Cristo Jesús, sobre la base de su obra en la cruz. Yo le decía a mi hermano, escuchaba con mucho gozo, a pesar de las dificultades que hubo de audio, ¿cierto?, la semana pasada, eso es accesorio. La reunión se llevó a cabo, se cantó al Señor, se alabó al Señor, y se predicó la palabra del Señor. Se repasó este tema que vamos a pasar toda la vida repasándolo, hermano. Ninguno va a poder decir, ya con este estudio que estamos desarrollando, ya lo sé todo. No, vamos a tener que seguir siempre, ¿cierto?, repasando, porque es un manantial, como lo hemos dicho, inagotable. Entonces, el ver esos conceptos de eternidad, mis hermanos, desde la eternidad y ahora mismo en el plano temporal, el Señor manifestando su gracia, su bondad para con los hombres, extendiendo su gracia y misericordia para salvación, y después proyectando todo esto hacia la eternidad futura, realmente es maravilloso, realmente nos llena el corazón. Nada de lo que pueda pasar en este mundo, hermanos, aún la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué privilegio es el que tenemos los creyentes. Y a ese privilegio llamamos también como embajadores de Cristo, a que todo oyente, toda persona que aún en este lugar quizás no tenga certeza, seguridad de salvación, que hoy día mismo es el día de salvación. Así lo dice Pablo, ¿cierto? Citando la Escritura, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La puerta de la salvación está abierta, pero un día, puede ser hoy día mismo, la puerta se puede cerrar. ¿Y dónde estarás tú? ¿Cuál será tu destino? En la eternidad. Entonces, de eso estamos hablando, específicamente el tema de la justificación. Acuérdense que hemos hecho una secuencia que la estaba citando nuestro hermano en ese repaso, ¿no es cierto? Desde la eternidad Él nos conoce, Él nos predestina, Él nos escoge soberanamente. Nuestros nombres, aunque nos parezca increíble, nuestros nombres ya eran conocidos desde la eternidad. Pero en el plano temporal hubo un momento que Él nos llamó con un llamamiento, ¿se acuerda? irrevocable, irresistible, que no pudimos resistir. No fue algo sobrenatural, que se nos iluminó el dormitorio o alguien se nos apareció por ahí. No, nuestras perspectivas cambiaron radicalmente, nuestra manera de pensar cambió. Experimentamos el arrepentimiento. Nunca olvide que arrepentimiento significa cambiar de modo de pensar. Lo que para nosotros era normal, ahora ya para nosotros es pecado. Estamos en una sociedad precisamente que está normalizando el pecado y está atrayendo a nuestros jóvenes y los está confundiendo entre la verdad y la mentira, entre lo normal y lo anormal, dando argumentos de que es parte también de la cultura y nosotros tenemos que adecuarnos a la cultura. Pero permítame decirle que el Evangelio nos permite entender que el Evangelio, la Biblia, ¿no es cierto?, y la salvación no debe ser contemporizada a la moda o a la cultura. Siempre el Evangelio va a ser el mismo. El predicado por nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles, la iglesia primitiva, a través de la historia, y ahora nosotros, no tiene que adaptarse a la cultura. Lo que es anormal para Dios, lo que es pecado para Dios, va a seguir siéndolo. Entonces, el día de nuestra conversión, de nuestro llamado, las cosas cambiaron. Lo que para nosotros era normal, era habitual, pasó a ser pecado. Y tomó vida ese pecado en nosotros, tanto que ya no solamente decimos ahora, sí, somos pecadores, sino que nos sentimos pecadores. Hay una gran diferencia. Yo creo que la mayoría de la gente dice, sí, yo sé que soy pecador o pecadora. Pero sentirse pecador, sentirse pecadora, es una experiencia que la permite vivir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos convence precisamente de pecado. ¿Bien? Entonces ese llamado fue irresistible. Estábamos mirando en una dirección y cuando Él nos llamó, ahora estamos mirando en otra dirección. Lo que se conoce como conversión. Conversión es un giro, ¿cierto? Íbamos al infierno, bien merecido lo teníamos ese destino, pero el Señor nos giró, nos convirtió y ahora estamos mirando a la gloria, estamos mirando a la salvación. Y después de que Él nos llamó y Él nos convirtió, ocurre lo que estamos estudiando ya de unas semanas atrás, nos justificó. Era esencial que eso ocurriera, hermanos, hermanas. Porque no solamente el perdón de pecado nos va a llevar al cielo, sino que la declaración judicial de que tú y yo, en Cristo Jesús, somos justos, somos inocentes. La otra vez decía, y pensaba yo en esto, nosotros en nuestro foro interno sabemos que somos pecadores, pero es tan grande la obra de Cristo que Dios Padre, el Dios eterno, el Santo que no tolera el pecado, nos mira a través de la justicia de Cristo y nos ve como justos. Y nos mira como santos, y nos mira como que si nunca hubiésemos sido pecadores. La justificación es una declaración judicial en donde el culpable, el pecador, tú y yo somos declarados inocentes, somos declarados justos en virtud de un sustituto inocente que quiso morir por nosotros en la cruz. ¿Quién es ese sustituto? Nuestro Señor Jesucristo. Él murió y resucitó para nuestra justificación. Leamos lo que dice acá en Romanos, por favor, y seguimos avanzando en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo número 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que lo he enfatizado en cada oportunidad en que he leído este versículo. Justificados pues por la fe, dice, tenemos. No dice tendremos. Ni menos tendríamos, dice, tenemos. Estamos ya justificados, ¿lo crees, hermano, hermana? Estamos ya justificados. El Señor te mira como inocente, imagínate. Imagínate de lo que estamos hablando. Muy bien sabemos que somos pecadores, pero en Cristo, para el Dios Todopoderoso y Santo y tres veces Santo, ya somos justos. Ahora, si usted lee el versículo 25, de lo cual vamos a ir avanzando el día de hoy, dice Romanos 4, versículo 25, dice el cual, Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, note lo que dice, para nuestra justificación. Hay dos cosas que ocurren trascendentales en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Cristo muere en la cruz de la manera que murió, para perdón de pecados, para expiación, para propiciación, para remisión, pero resucita al tercer día para nuestra justificación. Es decir, como dijo Pablo, si Cristo hubiese muerto y no resucita, vana nuestra fe y vana nuestra esperanza, y vano es el evangelio y nuestra predicación. Él debía resucitar y así lo hizo. Él mismo lo anunció: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, tengo poder para morir y resucitar. Y así fue lo que ocurrió. Murió en la cruz y resucitó al tercer día, para perdón de pecados y para nuestra justificación. Quiero en esta mañana solamente resumir lo que hablamos acerca de este escenario que, lo voy a decir así, imaginariamente nos propusimos, ¿no es cierto? Este escenario de un juez, que es Dios, no podría ser otro, un culpable, un pecador culpable, un imputado, que eres tú y soy yo, un fiscal que nos acusa, un acusador, que es Satanás, y que nos va a acusar mientras estemos aquí en este mundo, siempre va a tener esa actividad de acusador. Pero también aparece la imagen de nuestro Señor Jesucristo, entre todas las funciones que hace, hermano maravilloso, también es nuestro abogado defensor. Gratuitamente nos defiende. Imagínense, el Dios de la gloria hecho carne nos defiende. ¿Qué más podemos pedir del Señor? ¿Eh? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. No murió un diosecillo o un profetilla por ahí. No, murió el Hijo de Dios por nosotros. Y aún más, resucitó y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí, vil pecador. Intercediendo como sumo sacerdote, pero además elevando defensa por cada uno de nosotros. El apóstol Juan llega a decir, ¿no es cierto?, en su primera epístola ahí, ¿se acuerda? Capítulo 2, versículo 1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Es decir, está el juez, el culpable, el acusador, el abogado, pero una serie de antecedentes, de actas, de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y Cristo Jesús en la cruz la anuló, la derogó y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. El acta de los decretos, voy a decirlo en términos simples, esa carpeta de tu causa y la mía, donde están todos tus pecados, los antes de tu conversión, los durante tu conversión, porque lamento informarle que aún siendo cristianos, aunque no amamos el pecado, aunque no queremos pecar, no obstante, pecamos. Usted se ha preguntado algún día si la doctrina dejara nebulosas o dudas respecto a nuestros pecados presentes y futuros, tendríamos una tremenda incertidumbre de salvación. Ninguno de nosotros podría decir que es salvo. Si fuera por obras, no hay salvación. Si fuera por una santidad esforzada tuya y mía, no hay salvación. Pero el Señor nos ha dado todos los elementos suficientemente necesarios para ser salvo. Es la obra de Cristo Jesús ahí en la cruz. Entonces habían testimonios, hermanos, escritos legales que atestiguaban en contra tuya y contra mía. Y dice la Escritura en Colosenses 2, que lo leímos, que Cristo Jesús con su obra en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra ti y contra mí. Esa palabra dogma que en el original nadie lo podía revocar, estaba certificado que tú y yo éramos culpables. Y el Señor lo anuló, lo derogó, lo quitó de en medio, porque es lo que nos separaba del Dios Santo. Los estatutos, esos decretos nos separaban del Dios Santo. Lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz para siempre y jamás. Ahora estamos absueltos, hermano. Estamos perdonados. No hay ninguna causa pendiente. Ahí uno entiende Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, no hay ninguna causa pendiente que atestigüe contra ti y contra mí. ¿Se da cuenta la dimensión, los alcances de la obra de Cristo en la cruz? Todo eso ocurrió para que nosotros entendamos que Cristo Jesús legalmente nos perdonó y nos declaró inocentes por un tiempo, por un par de años, no, para siempre, por toda y para toda la eternidad. Muy bien, el día de hoy entonces, hermano, vamos a avanzar. No sé si terminar este punto de la justificación porque tiene muchas cosas, pero sí tengo que mencionar algo, pero importantísimo. Cuando hablamos de justificación es básicamente lo mismo que hablar de cobertura de justicia. Es decir, ahora mismo el Señor, el Dios Santo, nos mira a través de la cobertura de justicia de nuestro Salvador, del manto de justicia de nuestro Salvador. Entonces Él mira solamente perfección, imagínense, hermanos. No nos mira a través de nuestros cuerpos mortales. Él sabe que somos pecadores, Él sabe que tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos constantemente como un ejercicio constante de aquí hasta que muramos o hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, puesto que allí también será nuestra redención y nuestros cuerpos serán glorificados. Pero en términos de redención, de justificación, Él nos mira a través del manto de justicia del Señor. Entonces, por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 4, lo invito a dar lectura aquí, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Romanos 4, 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, note esa preposición, ¿qué dice? A Dios, no dice creyó en Dios, dice creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, note, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, ponga atención, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, note la segunda parte, y cuyos pecados son ¿qué? Son cubiertos. Ahí nos vamos a detener el día de hoy, son cubiertos. Hay algo que tiene que pasar en nuestra vida temporal, en que todos nuestros pecados deben ser cubiertos para que el Dios Todopoderoso, Santo y Tres Veces Santo, no vea esa carga de pecado en nosotros. ¿Y sabe cómo se llama esa cobertura? El manto de justicia de Cristo Jesús. Es la justificación. Ahora, para desglosar un poco estos versículos, hermanos. Por ejemplo, los primeros versículos dicen, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Y lo dice en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿El hombre natural puede producir buenas obras para con los hombres? ¿Sí o no? Sí, sí. Todas las obras que puedan ser de ayuda humanitaria, de, no sé, de todo lo que nosotros hemos visto a través de la historia. Líderes que, incluso Pablo lo cita ahí a los corintios, dieron su vida, ¿no es cierto?, por causa de los demás. No sé, me acuerdo aquí mismo en Chile de un tal Alberto Hurtado, hasta lo que sabemos de él, por lo menos la historia oficial, fue un hombre que se preocupaba de ir a buscar a los viejitos por ahí a la ribera del río, qué sé yo, fundó lo que se conoce hasta el día de hoy como el Hogar de Cristo, para poder dar comida y poder tener ahí abrigo a los desvalidos, la situación de calle, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle importante. Si esas obras no son en Cristo, la Biblia dice que son obras muertas. Dice que para el Señor esas obras, fuera de Cristo, fuera de la justificación, son como trapos de inmundicia. Es que ese lenguaje hebreo es muy fuerte, hermano. Porque ahí está hablando de un periodo en que la menstruación, ¿no es cierto?, en el tiempo judío, era considerado inmundo. Ahora, para hacerlo en más detalle, tendríamos que estudiarlo de manera individual. Pero quiero que se entienda, ese trapo no debía exhibirse, sino que debía ocultarse y su destino final era la basura. ¿Cierto? Entonces dice, toda la justicia, toda nuestra justicia, dice Isaías, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, el hombre puede producir obras, pero no para con Dios. Toda obra fuera de Cristo, fuera del marco de la justificación, son obras muertas y no son agradables al Señor. Tomémosle el peso porque nosotros todos, la mayoría, venimos de una cultura religiosa en donde la base de nuestra salvación eran precisamente las obras. Tú te salvabas por obras. Y si usted le pregunta ahora mismo a cualquier persona de cualquiera de esas religiones, ¿tú eres salvo? Esa persona le va a decir, no lo sé. Todo depende de cómo yo obre de aquí hasta el día de mi muerte. ¿Por qué? Porque su enseñanza, la base de su enseñanza son las obras. Pero la Biblia dice que no es por obras, es por gracia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el hombre ha creado una religión, y por eso que vamos a hablar de eso, no sé si hoy día o ya la próxima semana, una base de religión a la medida, hecha a la medida de nuestras concepciones religiosas. Y eso parte del Génesis. Los delantales de hoja de higuera eran precisamente esas confecciones humanas que tipifican las religiones, las obras que nos pueden cubrir delante de Dios. Pero bien sabemos que esa cobertura, esos delantales de hoja de higuera, no sirvieron para nada, porque el Señor sí que los vistió, y de eso vamos a hablar también. Entonces, ¿Abraham tuvo de qué gloriarse en la carne? Claro que sí, pero no para con Dios. Versículo número 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? El jueves hablábamos de Pablo, que no hablaba por su propia cuenta, sino que toda su enseñanza la basaba en las Escrituras. Aquí hay otro ejemplo. Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? Así tenemos que hablar nosotros, hermano. Cuando tengamos una pregunta, una duda, que alguien te haga una pregunta, tenemos que decirnos, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué sentido tiene de que tú hables o yo hable, no es cierto, conforme a mi lógica o a mi corazón? La verdad, hermano, a lo mejor nos ofende esto, pero tu opinión y la mía no vale nada. Lo que vale es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Note, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Mire, antes de comentar, vea el versículo 17, ahí mismo, Romanos 4:17, como está escrito nuevamente Pablo, te he puesto por madre de, por padre de muchas gentes delante de Dios, note, ¿a quién? No en quién, ¿a quién creyó? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Nuevamente Pablo enfatiza dos cosas. Primero, ¿qué dice la Escritura? Y segundo, que Abraham le creyó a Dios. Hay una gran diferencia. ¿Cuántas personas a usted le han dicho, sí, yo creo en Dios? Yo le diría, y casi estoy seguro que la mayoría de las personas creen en Dios. Pero permítame decirle que Santiago aclara, la epístola a Santiago, ¿cierto? Dice que aún los demonios creen y tiemblan. No hay ninguna garantía de que la gente diga yo creo en Dios y que esa persona sea salva. La diferencia lo hace si usted le cree a Dios. Hago un ejercicio. Esas personas que dicen yo creo en Dios, ¿bien? ¿Le creen a Dios? ¿Creen lo que dice su palabra? Ahí comienzan los problemas. Ahí comienza el choque. Ahí comienza la oposición y la resistencia. ¿Por qué? Porque si bien dicen yo creo en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Se nota la diferencia? Una pequeña preposición, hermano, una pequeña preposición cambia el sentido de la oración. Creer a Dios a creer en Dios. ¿Ya? Entonces, el propio Pablo le dice a Timoteo, yo sé a quién he creído. Bien, Abraham no todo lo hizo bien. Si nosotros resumimos la vida de Abraham, tuvo grandes fracasos, rotundos fracasos con repercusiones en su tiempo y repercusiones que duran hasta el día de hoy, como lo hemos hablado. Aunque no lo crea, los países árabes vienen precisamente, porque debemos entender que los países árabes odian a Israel. ¿Y de dónde vienen los países árabes, las naciones árabes? De Ismael, la relación que tuvo Abraham, por no esperar el cumplimiento de la promesa, la relación que tuvo Abraham con la sierva de su mujer, Sara, ¿cierto? De esa relación nació Ismael. Y, ¿perdón? Agar. De esa relación nació Ismael. ¿Está bien o no está mal? Allá. Ya, perfecto. Entonces, nace Ismael, ¿de dónde vienen todas las naciones árabes? Repercusiones hasta el día de hoy. Hay otra también cuando firma el pacto con Abimelec, el filisteo, capítulo 21 de Génesis, ahí está. Hasta el día de hoy, la franja de Gaza. Note, eso a mí me lo enseñó un judío, ya, que conocía mucho de historia y era judío mesiánico, es decir, creía que Jesús es el Señor. Hay muchos judíos que han creído en el señorío de Cristo Jesús. Entonces entienden de manera más profunda las tradiciones y la enseñanza rabínica. Entonces él me decía, el pecado de Abraham tiene trascendencias históricas hasta el día de hoy. La franja de Gaza, el pacto que firmó a perpetuidad Abraham con el filisteo Abimelec. Entonces, no todo lo hizo bien Abraham, pero al contrario de sus errores, todo lo que hizo bien, que esta es una experiencia muy válida para nosotros, fue cuando le creyó a Dios. Entonces, nosotros ahora mismo estamos viviendo una experiencia personal en tu vida, en la mía, qué sé yo, donde nos vemos en esa encrucijada. ¿Le creemos a Dios o hacemos lo que mi corazón me dicte? Por eso es que es muy importante la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Cuando uno obra conforme a sus corazonadas y toma decisiones sin preguntarle al Señor y muestras indubitables de que Dios está aprobando esa idea o esa decisión, podemos, como decimos en Chile, meter las patas y podemos equivocarnos. Y Dios permite el error, pero siempre la voluntad permisiva, mis amados hermanos, siempre, siempre trae consecuencias. Entonces, la vida de Abraham es muy importante porque en él estaba depositada este linaje, ¿no es cierto? Esta línea hereditaria, la simiente de redención. Ahora, bien sabemos que no por ser hijo de Abraham se es salvo, sino que estar en la simiente de redención, cuyo nombre propio no es Abraham, es Cristo Jesús. Así lo enseña la Sagrada Escritura. Entonces, hermano, la justificación tiene que ver no con lo que yo o tú hagas, sino con la fe en el Hijo de Dios. Nosotros creemos y le creemos a Él porque hubo una obra sobrenatural, y en esa obra sobrenatural que solamente Él la puede provocar en nosotros, porque un pecador perdido y muerto que tenga vida y que vuelva a nacer y que pase de muerte a vida, es una obra sobrenatural. Y en esa experiencia, el Señor nos justifica. Ahora, como dice el pasaje más adelante, versículo 4, esta adversativa que dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Imagínense usted en un trabajo, lo voy a bajar a lo simple. En un trabajo usted trabaja arduamente, se esmera llegando temprano, y en lugar de recibir salario, recibe deuda. Pero es que eso es absurdo. Eso hace la religión, hermanos. Nos está endeudando cada día más. Así estábamos nosotros, hermanos, endeudándonos con el Señor. ¿Sabe lo que dice la Biblia respecto a la obra de Cristo? ¿Cuánto más castigo merecerá el que pisotea la sangre de Cristo? Por eso que el autor de Hebreo es severo, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Él se implica en esa problemática, porque la epístola es a los hebreos creyentes que después de un tiempo seguían insistiendo en que no solo la gracia de Dios por medio de la fe, sino que las obras de la ley. Por eso que la epístola a los hebreos tiene un hilo conductor. Cristo es el superior, el preeminente, el más importante, el superior, ¿no es cierto? Y suficiente Salvador. Entonces llega a decir, no hay escapatoria fuera de esta salvación. Y llega a decir, ¿cuánto más castigos merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo? Aquel que dice, y lo decíamos allá en Quilmes, ¿no es cierto?, con los hermanos. Toda religión agrega un I, una conjunción. Voy a aclararlo. Toda religión que diga la salvación es por Cristo y guardar el día sábado, y abstenerse de esto y aquello, y guardar sacramentos, y etcétera, etcétera, es una religión falsa. Los que venimos del catolicismo romano, tiene un I constante. Si usted es cristiano, tiene que también agregarle, yo amo a Jesús y a María. No solamente en Cristo, sino que y las obras, y sacramentos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Pero la Biblia dice algo muy distinto. Solo Cristo. Solo Cristo nos salva. No hay otro nombre dado del cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor nos arrebató de un lugar en que trabajábamos, en que hacíamos obras tras obras tras obras, y en lugar de recibir salario, teníamos una cuenta que iba creciendo como esa que le dan en el supermercado, así. Ah. Una cuenta larga, una deuda larga, hermanos. Pero de ahí nos sacó el Señor. Sigamos leyendo. Versículo 4, segunda parte, versículo 5. Más al que no obra, sino cree. Ahí está. Cree en aquel que justifica al impío. Le cree al Señor, que presenta a Cristo como el único y todo suficiente Salvador, dice, su fe le es contada por justicia. Permítame aclararle esta frase. Su fe le es contada por justicia. Esto también puede traducirse como le es imputada justicia. ¿Saben, hermanos? Nosotros somos salvos por una imputación de salvación. ¿Y qué significa imputación? En que se nos impuso. No fue tu decisión ni la mía. No fueron tus méritos ni tus obras. Fue una imputación. Nosotros en un momento estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor nos abrió el entendimiento y el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y por primera vez nos dimos cuenta que éramos pecadores perdidos, hermano. Que si seguíamos así, era como una alarma. Seguíamos así, nos condenábamos por toda la eternidad. Y nos abrazamos de la cruz de Cristo y dijimos, Cristo no es el Salvador del mundo, es mi Salvador. Qué ganas y deseos, hermano, de que esto lo pronuncien quienes amamos, ¿no es cierto? Y que sea su convicción. ¿Cómo quisiéramos, los que somos padres, cómo quisiéramos que porque los padres son creyentes, esa cobertura salvara a todos los que habitan con nosotros? Fíjese que hay una pésima interpretación de ese pasaje de Hechos, capítulo 14, cuando el carcelero de Filipo le dijo al Señor, le dijo a Pablo, le dijo que, ¿qué hago aquí? Porque él estaba entre la espada y la pared. Acuérdense que vino un terremoto, escaparon los presos. O sea, él pensó que habían escapado los presos. Entonces, estoy liquidado. Y Pablo le predica el Evangelio y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego se desprende una enseñanza, digamos, fuera de contexto, y se dice, si usted cree, toda su casa va a ser salva. En virtud de ese pasaje. Pero permítame aclararlo, ahí no está diciendo que la doctrina enseña de que si tú eres creyente en tu casa, todos los de tu casa serán salvos. Porque entraría en choque, ¿cierto? No habría armonía con toda la correlación de las Escrituras. La salvación es personal e intransferible. Ahora lo digo a título personal, como quisiéramos que fuera así. Lo que estaba diciendo Pablo es que lo que iba a ocurrir con el carcelero de Filipo era lo que ocurrió precisamente al instante. Le profetizó lo que iba a ocurrir. Y así fue lo que ocurrió. No solamente fue salvo el carcelero, sino los que habitaban en su casa. Bueno, eso es para análisis también individual. Lo que quiero señalar es que esto es personal. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No al que obra, sino que al que cree en el Hijo. El que tiene a Cristo ahora mismo es salvo. Así de claro, así de simple, pero no menos profundo. Imagínense ustedes, somos de Cristo, estamos en Cristo, somos salvos por toda la eternidad. Nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, vivimos en paz para con Dios. ¡Qué maravilla más grande! Sigamos leyendo versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien, note, Dios atribuye justicia sin obras. Podría decir, bienaventurado aquel individuo, aquella persona, aquel hombre que hace obras para ser salvo. No, dice, bienaventurado, feliz, el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Mire, nosotros tendremos que cargar siempre con una naturaleza eminentemente religiosa que no acepta la gratuidad de Dios. Y una vez lo decía, nosotros no aceptamos la gratuidad. ¿Cómo reacciona usted cuando lo quieren invitar? No, ¿cómo se te ocurre, no? Yo no puedo aceptar eso. Nosotros rechazamos la gratuidad. No vamos a analizar los sinvergüenzas que siempre aprovechadores, pero en términos, en sano juicio, usted no acepta la gratuidad. Yo les contaba una vez una experiencia muy cortita, digamos, en un ambiente de junta vecinal. Un vecino voluntariamente ofreció gratuitamente un servicio X. ¿Lo puede creer que la gente se oponía? ¿Cómo hace gratis? No puede ser. Porque nosotros los seres humanos tenemos un orgullo tan grande que queremos merecernos lo que nos dan. Eso en el plano secular. ¿Cuánto más en el plano espiritual? ¿No? ¿Cómo va a ser tan fácil de que no hay que hacer nada? ¿De que no hay que orar? De que solamente hay que creer. No, eso no puede ser. ¿Cuántas veces se lo han dicho usted o a mí? La salvación que enseña la Escritura es absolutamente gratuita. ¿Y sabe por qué tiene que ser así? Porque tú y yo, sin Cristo, estamos en una ruina espiritual. Ni un peso, ni un centavo espiritual para poder comprar salvación. ¿Se acuerdan lo que decía Isaías? Venid y estemos a cuenta. Venid, comprad sin dinero. Sin precio, vino y leche. Bancarrota espiritual. Los miserables éramos nosotros, hermano. Sin Cristo estábamos en la miseria, estábamos quebrados espiritualmente. Es que debemos entender eso. No podemos comprender la gracia de Dios, la gratuidad de Dios, si primero no reconocemos nuestra indigencia espiritual, nuestra quiebra, nuestra bancarrota espiritual. ¿Se entiende? Entonces, esta palabra es tremenda. Bienaventurado aquel hombre. ¿A quién Dios le atribuye justicia sin obras? Aunque nuestra mente rechace eso y diga, no, no puede ser. O sea, a mí me enseñaron que la salvación es por cumplir sacramento. A lo mejor a ti también, ¿cierto? En la iglesia católica. Y aún en la iglesia evangélica, hermanos. Si no pagas el diezmo, te vas a ir al infierno porque el diezmo es una ordenanza, dicen ellos, y ningún ladrón va a entrar en el reino de los cielos. ¿Con qué desfachatez dicen eso, hermano? ¿Eh? ¿Cómo manipulan? El Señor nos guarde de eso, hermano. De manipular las mentes, las conciencias, la libertad que cada uno tiene en Cristo. Entonces, las religiones todas, incluyendo la iglesia evangélica, pone yugos, cargas, sobre los hombros de los hermanos, de los feligreses, para cumplir. Pero el Señor dice, bienaventurado aquel hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Versículo 7. Diciendo, bienaventurados aquellos. Esto, bienaventurados significa felices, dichosos, con futuro promisorio, glorioso. Siempre la palabra bienaventuranza gatilla el futuro. Son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. No hay algo más que nos trae más gozo a nuestra vida, el saber que somos pecadores perdonados. Pero algo más, y cuyos pecados son cubiertos. Ahí quería llegar. Hermanos, en la antigüedad existía una palabra que se usaba mucho en el culto de Israel, que era la expiación. La expiación, ¿lo ha oído hablar? ¿Ha oído hablar un dicho popular? Estos me tienen como chivo expiatorio. ¿Lo ha escuchado? Es un término muy popular. El chivo expiatorio. Tomado de la cultura hebrea del culto a Israel, de la expiación. Por ejemplo, cuando había un, ahí lo dice Levítico 16, había un chivo, precisamente, donde, voy a resumir y sintetizar, donde simbólicamente se cargaban todos los pecados del pueblo en ese animalito. Y ese animalito era lanzado lejos, ¿ya? En un concepto de remisión. Remisión significa mandarlos lejos, al origen. A ver, voy a aclararlo más. Antiguamente, cuando usted mandaba una carta, tenía que poner remitente. ¿Para qué? Por si no llegara a destino, se la devolvían, ¿cierto? De la misma forma, el pecado tuvo un origen. ¿De dónde inició todo eso? La remisión es lanzarlos al origen. ¡Chao! Nunca más con el pecado. Se fueron de la presencia del Señor. Pero no solamente la remisión, sino que hay un concepto de cobertura del pecado, que es la expiación, tapar, cubrir el pecado. Entonces, cada vez que se hacía un sacrificio, se producía expiación. Y esa expiación permitía, o impedía, mejor dicho, que el Dios Santo no viera el pecado, porque había un acto de expiación. Nuestros pecados son cubiertos por la expiación. Y ese manto que se cubre en un acto de expiación es el manto de justicia, que no podría ser de otro, sino exclusivamente de Dios. No podría ser una obra humana, sino habría una contradicción vital. Es decir, el Señor lanza un manto de justicia en tu vida y en mi vida, en un acto de expiación, para cubrir el pecado. Y eso lo logra solamente Cristo en la cruz. Mire, vámonos al principio, hermano. Génesis capítulo número 3, por favor. Ya estamos en los últimos minutos. Vamos a dar lectura solamente al versículo 21. Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hasta ahí la lectura. Veamos el contexto. Voy a preguntar, ¿cómo estaban Adán y Eva cuando el Señor les pide cuenta de lo que habían hecho? ¿Estaban desnudos, o estaban cubiertos? Estaban cubiertos. Note lo que dice aquí en el versículo 7. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, note, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera cosa que debemos decir, hermano, es que aquí ocurre un cambio de estado. Antes del pecado, ellos eran inocentes, estaban en una plena inocencia, no se daban cuenta que estaban desnudos. La desnudez era parte de la creación. No sé de cuántos se acuerdan cuando vino este degenerado fotográfico acá, fotógrafo, a sacar tunics, Spencer Tunic, que yo me acuerdo que era una mañana muy helada, ¿te acuerdas, Eli? Pobre gente, oye. Y la gente corría despavorida porque el hombre le iba a tomar una performance, una fotografía, todos desnudos, ¿ya? Entonces, hablaban con la gente y la gente decía, ¿de qué nos vamos a escandalizar si es lo más natural que hay? Dios nos envió desnudos y tomaban a Dios por testigo. ¿Cuál es el problema de esa ponencia, de ese argumento? Es que está el pecado entre medio, por hermano. Antes del pecado, Adán y Eva estaban desnudos, no necesitaban ser cubiertos. Yo nunca he visto un bebé, ¿cierto? Por eso que ahí entra todo un tema teológico. ¿Qué pasa con los bebés que se mueren? ¿Se van al infierno o son salvos? Hay que bautizarlos, dicen algunos. Mire, Dios sabe cuándo el hombre deja de ser inocente y pasa a tener conciencia de pecado. Nunca he visto bebés que se avergüencen de estar desnudo. Cuando hay controles, ¿cierto? Y los doctores, y hay más de un bebé desnudo. Yo nunca he visto un bebé que diga, sí. Ridículo, ¿cierto? Pero dos personas desnudas, lo natural es que se quieran cubrir. Salvo los sinvergüenza, nuevamente salen al tapete. Voy a dar un tiempo de sinvergüenzura hoy día. Pero ¿qué quiero señalar? La desnudez antes del pecado es una condición. La desnudez después del pecado es otra condición. ¿Qué hicieron Adán y Eva una vez que pecaron? se dieron cuenta que estaban desnudos. Y lo primero que hicieron es querer cubrirse, cubrir la desnudez, cubrir la vergüenza. Se avergonzaron. Bien, todos sabemos que el Señor después le pide cuenta individualmente al hombre. Le dice, ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba el hombre? ¿Sí o no? Sí, sabía. ¿Y por qué le dice dónde estás tú? Porque Dios busca la confesión, ¿cierto? Dios es omnisciente, sabe. Cuando tú pecas, el Señor ya sabe que pecaste. Pero busca la confesión. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ya? No podemos ocultarnos de la presencia del Señor, hermano. Algunos podemos pensar a lo mejor humanamente que la presencia del Señor está en el local de reunión. Por eso que la gente se esmera por pretender hacer del local de reunión un lugar santo. Pero permítame decirle que el lugar santo eres tú. Cada uno es un templo del Espíritu de Dios. Tú honras al Señor en tu propio cuerpo, lo deshonras en tu propio cuerpo en presencia de Él, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, la carga religiosa nos permite decir, no, mientras no esté en la iglesia, pues yo soy muy pecador. Si eres creyente, tú estás pecando en la presencia misma del Señor, estés o no estés en el lugar de reunión. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí, dijo Adán. ¿Quién te enseñó? Y bueno, todos sabemos que el hombre ahí le echa la culpa a la mujer, ¿cierto? Ahí es cuando nos sonrojamos nosotros, los varones, porque siempre, de alguna manera, tendemos a culpar a la mujer de nuestros problemas, ¿cierto? Bien. Después llama a cuenta a la mujer. La mujer dijo un argumento no muy distinto al del hombre. ¿Qué pasó? La serpiente me engañó. Fíjense que el pecado siempre nos lleva a no reconocer personalmente que hemos pecado. El rey David decía, por culpa de él y por culpa de este otro, yo he pecado. No, no dice así el Salmo 51. Contra ti, solo yo he pecado. Se apropia de su transgresión, de su pecado, de su concupiscencia. Uno no puede culpar ni al tercero, ni al mundo, ni al diablo. En el lenguaje evangélico, eso expande cada día, hermano. Cuando anda un hermano en desobediencia, uy, hermano, ¿qué te pasó? Es que el diablo me ha dado como caja. ¿Lo has escuchado? ¿Qué le echa la culpa al diablo? El problema del pecado eres tú y soy yo. Es la concupiscencia. Santiago dice, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Se da cuenta? Los dos pecaron igual. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. ¿Qué en lógica humana debería haber hecho el Señor? Haberlos matado. Borrón y cuenta nueva. Acuérdense que hay un principio de la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Adán y Eva deberían haber sido raídos de la faz de la tierra. Y en una lógica muy humana, puramente humana, el Señor haber borrado todo y comenzar todo de nuevo. Pero como lo hemos dicho y lo vamos a repetir siempre, el plan de salvación no comienza en Génesis, viene desde la eternidad. Y el principio de Dios no es solamente su justicia, sino que también su profundo amor, gracia, misericordia y paciencia. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Los vio cubiertos de delantales de hoja de higuera, pero eso para él no les servían. Para él seguían estando desnudos. ¿Y qué dice el versículo 21? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este es un versículo que podríamos decir el primer ejemplo de sustitución. Es decir, que un inocente muere en lugar del culpable. Los teólogos que yo he leído, comentaristas, siempre concluyen en lo siguiente. Aquí en Génesis 3:21 muere un animal inocente, que no tenía arte ni parte en el pecado, pero que proporcionó a través de sus pieles la cobertura que necesitaban Adán y Eva, porque ellos estaban desnudos. Era el manto de justificación que se necesitaba cubrir, puesto que estaban desnudos, puesto que estaban avergonzados, la vergüenza estaba expuesta. El Señor les cubre la desnudez con estos mantos de pieles, estas túnicas de pieles que él mismo proporcionó en un acto de sustitución. ¿Se entiende la palabra sustitución? Es decir, que alguien muere en lugar nuestro. ¿Qué animal fue el que murió? No se sabe, no lo declara la Escritura. Probablemente puede haber sido un cordero. Hay unos escritos apócrifos que yo les mencionaba la otra vez en el libro de Jacer, la tradición rabínica, que sugiere otro tipo de animal, pero no vamos a entrar en ese terreno especulativo. Pero sí lo trascendental, que murió un animal inocente y que con sus pieles Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron cubiertos. O sea, lo que debe pasar en nuestra vida, en nuestra salvación, es el llamado imperativo de Dios, que lo hemos estudiado, y la justificación donde Dios nos viste, nos cubre el pecado, nos declara justos. Entonces, aquí nosotros vamos viendo esta tónica que se va a repetir por las edades, por decirlo así. Y quiero de alguna manera adelantarme, estoy terminando porque se me pilló el tiempo. ¿Por qué razón, mis hermanos, por qué razón? La Biblia, después usted lo puede ver en casa, en capítulo 4 de Génesis. Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, pero sí miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Sabe? Cuando uno lo lee sin ninguna carga religiosa, uno no descubre que Caín era malvado, sino hasta que hace lo que hace y se pone a la par con Dios y reconoce, ¿cierto? O se desprende de él esa soberbia por causa del pecado. Era un hombre trabajador. Uno podría decir, ¿qué hay de malo en un hombre que trabajaba, que labraba la tierra? Algunos han sugerido en que la tierra ya estaba maldita por el pecado y por eso, bueno, el pueblo de Israel fue un pueblo eminentemente agricultor. No creo que vaya por ahí la interpretación. La interpretación que asienta bien, que armoniza con el resto de la Escritura, es que él ofreció el fruto de su trabajo. Eso Dios lo aborrece. Las obras nos constituyen, hermanos míos, en deudores. ¿Y qué es lo que hizo Abel? Obedeció a la enseñanza. Implícitamente entendemos que los padres le enseñaron a cómo adorar. Pero Caín no aceptó esa adoración, porque a lo mejor, como lo decíamos, ¿cómo hacer tan fácil? Abel, ¿sabe lo que hizo? Tomó el mejor de los animalitos y lo ofreció en el altar. Y dice la Escritura que Dios miró con agrado a Caín, perdón, a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Obras versus fe. Obras versus gracia. Esa es la gran diferencia, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude a seguir desarrollando esto, si el Señor no ha regresado la próxima semana. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte las gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias porque entendemos de que tu justicia demandaba la muerte del pecador. Y la muerte no solamente física, sino que la muerte eterna. El alma y el cuerpo en el infierno. Pero gracias porque la segunda columna es tu amor manifestado a todos los hombres. Tu gracia, tu misericordia, tu gran bondad, tu gran paciencia, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias por habernos apartado, Señor, por habernos declarado justos y habernos vestido, habernos proporcionado vestiduras de salvación, habernos sacado esos delantales de hojas de higuera, hechos a la medida, pensando que con eso estaba todo saldado, pero para contigo seguíamos desnudos. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que muere en la cruz y resucita al tercer día para nuestra justificación, que nos proporciona vestiduras de excelencia de salvación, manto de justicia. Padre, no nos cansaremos de reconocer esta obra de tu Hijo Santo, este plan que viene desde la eternidad y que se proyecta hacia la eternidad. Te pedimos, Señor, que abras el corazón de todos aquellos que amamos y que aún resisten la verdad, como un día también lo hacíamos nosotros, para que tú les salves, les abras el corazón. Gracias por todo, Señor. por tu palabra, que es luz en este mundo de tinieblas, convulsionado, nos trae paz. Ayúdanos a vivir quieta y reposadamente. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.